Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos un invitado, Luz, una persona que conozco muy bien, una persona que admiro profundamente por años, una persona cuya trayectoria he seguido, aunque no soy su coterráneo, por años, una persona cuya evolución he visto por años y por lo tanto les puedo decir que en mi opinión es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y he escuchado a muchas personas en la NBA decirme y hablarme y compartir conmigo el respeto que le tienen a él y a lo que él representa. Se trata de Sergio Oves Hernández. Aquellos que no lo conocen, Sergio es quien dirige en una segunda etapa, por segunda ocasión, la Selección Nacional de Argentina, sí, la generación dorada que ustedes conocen tan bien. Es joven, solamente 56 años de edad, solamente ha ascendido al quinto piso, no ha llegado al sexto piso todavía. Y para aquellos que no lo conocen, hay que decir un detalle muy importante, es bahiense. Bahiense quiere decir que tuvo la dicha de nacer en Bahía Blanca, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de unos 300.000 habitantes, que he visitado en un par de ocasiones y que tiene un par de distinciones, ¿no? Aparte de ser la cuna de Manu Ginobili, de Ale Montecchia, de Juani Sánchez, los grandes baluartes del básquet argentino de esa generación dorada. Pero cuando vas del aeropuerto hacia el centro de la ciudad, vas a ver chicos y chicas botando una pelota de básquet y no pateando una pelota de fútbol. O sea, es algo que verdaderamente hay que verlo para creerlo y hay que disfrutarlo porque es un área muy de básquet en un país sumamente de fútbol. Para aquellos que no conocen su trayectoria, basta decir que es el entrenador que ha ganado más partidos en la Liga Nacional Argentina, si no me equivoco son más de 600, 618, ha ganado 6 campeonatos con todo tipo de equipos, equipos de la provincia, equipos de la capital, equipos de Mar del Plata en su última instancia. Fue quien heredó la selección nacional cuando Rubén Magnano, después de haber ganado el oro olímpico en Atenas, se fue. Estuvo 5 años, hubo un breve espacio donde Julio tomó las riendas, pero le pidió que por favor fuera su asistente para Juegos Olímpicos de Londres. Vivió esa experiencia y luego desde el 2015 de vuelta con el equipo ha ganado FIBA Américas. Para que tengan una idea, aquellos que no lo conocen, bronce en el 2008 en Beijing. Cuarto lugar en Londres, Estados Unidos, España, Rusia sobre ellos. En el 2016 terminó octavo, Argentina en el mundo. Y en mundiales, un cuarto lugar en Turquía, que fue, perdón, en Saitama, sí, que sí, fue sí. Una experiencia muy difícil por lesiones y una serie de situaciones. Y luego, aquellos que lo conocen recientemente se acordarán, obviamente, que viene en el 2019 de ir a China y repartir golpes a potencias internacionales que, debo mencionar, están repletas cada vez más de jugadores de NBA. Estoy hablando de un equipo del calibre de Francia, al cual le arrancaron con un 10-0 de Luis Scola, que estremeció al mundo, y luego terminan jugando y le ganan a Serbia, a Sacha Djordjevic, y un equipo encabezado por Nikola Jokic, y luego terminan perdiendo con un equipo súper armado también de España. Ni hablar que en cuanto a logros estamos hablando de Sergio a la par, con todo el respeto que él merece, de un Rubén, de un Julio Lamas. Es parte de una camada de entrenadores, de una escuela, una academia de baloncesto argentina que trasciende su país, que ha hecho que el Dream Team de Estados Unidos lo observe, lo siga, lo analice, no solamente la parte técnica, táctica, lo que están haciendo ellos que le funciona a este nivel de competición FIBA, sino también cómo han conjuntado un programa, cómo han creado una cultura que verdaderamente es algo que es imitable y deseable. Y por eso les menciono que Sergio es no solamente uno de los mejores técnicos del mundo. Mike Krzyzewski se lo dirá, se ha enfrentado a Sergio en varias ocasiones y te lo dirá directamente. Pero ahí viene el tema. ¿No sabías vos, Sergio, que eras coach de NBA? ¿Sabes por qué te digo eso, no? Porque tuviste NBA en tu plantel.
Tuve mucho.
Mucho.
Mucho NBA.
Sobre todo al heredar el equipo de Rubén, era un equipo prácticamente de NBA.
En principio, gracias por recordarme algunas cosas. No soy de mirar mucho para atrás y de vez en cuando necesito a alguien que me recuerde como para poder darle valor a todas esas cosas que me han tocado vivir en la vida, ¿no? Voy por mi cuarto juego olímpico y apenas... No es que no lo pueda creer, lo tengo claro y Estoy metido en este mundo ya desde hace muchos años, pero cada tanto me sorprendo de las cosas que me ha deparado la vida con respecto a lo profesional y a lo personal también, obviamente, pero ahora compete lo profesional. Pero sí, en esas instancias, cuando vos nombraste el campeonato mundial de Saitama en Japón, que perdemos la semifinal con España.
Y el tercer puesto.
Con un tiro de noción y que no quiso entrar.
Me acuerdo.
Y luego perdemos el tercer puesto justamente contra Mike Krzyzewski, contra el equipo de...
Por 15 puntos.
Krzyzewski. Ese equipo era... Yo lo llamo los Rolling Stones, ¿no? Porque en Argentina era un suceso increíble, muchísimos jugadores de NBA, después fueron más, pero nosotros llegamos a tener más de la mitad del equipo, 8 o 9 jugadores jugando en NBA y algunos que no jugaban en NBA porque no podían salir de Europa. Si no hubiesen estado en la NBA, pasa hoy también en algún punto. Y nos ha tocado además enfrentar a Estados Unidos muchísimas veces, no solo en torneos oficiales, sino en preparación. Tenemos una relación con la NBA muy buena, Argentina hace muchos años. Ahora, de hecho, estamos invitados en la previa de Tokio a pasar por Las Vegas a entrenar, y como lo hicimos antes de Río, y terminar jugando en San Francisco un partido con el equipo de Estados Unidos, gracias a Dios, porque no hay mejor preparación que esa. Y tengo muchos amigos también, y he estado muchas veces en campos NBA, en pretemporadas, y bueno, gracias a Dios comparto la mesa con muchos amigos, muchos colegas de la NBA, a quienes admiro, respeto y valoro mucho, porque se habla mucho a veces de como que Estados Unidos y su NBA tienen como una soberbia, y es todo lo contrario, digamos, todo lo contrario. Yo no conozco a mejor anfitrión que el norteamericano, que el estadounidense.
Eso ha cambiado, Sergio, y yo creo que ha cambiado en parte por los logros de equipos como la Generación Dorada. O sea, obviamente establecieron una manera distinta de hacer las cosas, que inclusive en el momento en que se enfrentaron a ellos a principios del siglo XXI, fueron reveses para Estados Unidos y les hizo recapacitar un poco y valorar un poquito. Pero remontémonos un poco a una época, principio de tu vida en Bahía Blanca como pibe, como jovencito, porque vos sos de la generación que yo tildo la generación de astronautas. De los pioneros, los que vivieron una realidad y terminaron viviendo otra, distinta.
Está bueno cambiar la realidad a veces.
No, muy bueno. Siempre lo recomiendo. Pero no siempre se logra. Pero te formabas en Bahía Blanca, jugabas al básquet. En ese momento, ¿qué era la NBA para vos?
En principio yo el recuerdo y el primer recuerdo que tengo, y gracias a que soy de Bahía Blanca, que como bien lo dijiste, en Bahía Blanca el básquetbol no es un deporte, es cultura, es religión. Entonces, desde hace muchísimos años, un bahiense instalado en Estados Unidos, en Filadelfia, que era Jorge Severini, en los años 70 y monedas, él ya llevaba los Super 8, digamos. Las filmografías de la NBA las llevaban a un cine, el cine Don Bosco, Bahía Blanca. Y bueno, todos los amantes del básquetbol íbamos a ese cine a largas colas. Hay mucha gente quedaba afuera para ver jugar a Pete Maravich o el Dr. J, y poder tener alguna idea en imágenes de lo que era la NBA. Teníamos la revista Encestando en Bahía Blanca, que fue una revista muy prestigiosa de básquetbol durante muchos años. Con Quique Nocén, y también era poder ver a través de una revista de alguna manera cerca de un lugar de fantasía. La NBA sigue siendo un lugar de fantasía, porque la NBA se encarga de que así lo sea, y me parece excelente, porque es un producto que maravilla al mundo. Yo creo que definitivamente, y esto no es porque estemos hablando en un podcast de NBA, pero creo que la NBA es la mejor empresa deportiva del mundo, por arriba de la Champions, por arriba de cualquier otro deporte tan bien organizado como los que te dije recién del fútbol. Pero la NBA no tiene rival, y siempre, esto es muy personal, es una mirada mía, que soy hombre del deporte por encima del básquetbol, y vengo de un país donde el fútbol es el deporte número 1, 2 y 3, digamos, por arriba de todos. Pero para mí, como un niño, era un lugar de fantasía. Sigue siendo de alguna manera. Tengo mis hijos ahora que, bueno, ya son entrenadores de básquetbol, pero que heredaron eso, y juntos analizamos y vemos y seguimos la NBA con la gracia que hoy tiene de poder utilizar cualquier dispositivo y poder ver al instante lo que está sucediendo. Pero en esa época de Bahía Blanca era poder ver algo de NBA, se lo teníamos que agradecer a un par de personas, y era todo un lujo, ¿no?
Totalmente inalcanzable en esa época.
Absolutamente, absolutamente.
Pero la manera de tú toparte a esa realidad era típicamente en aquella época enfrentarte a ellos a nivel internacional o inclusive hemisférico, en FIBA Américas, cosa que se hacía con cierta frecuencia. Siempre se habla del básquet FIBA, el básquet internacional y el básquet NBA. Hoy por hoy, particularmente en los últimos torneos que has visto, particularmente en China, lo que estás viendo recientemente, ¿sigue esa definición muy marcada? ¿Se está diluyendo la diferencia? ¿Se están encontrando en un punto, no sé, medio, un punto más cercano uno a otro? ¿Qué está pasando con esa definición del estilo de juego de uno u otro que en una época se concibe como algo muy distinto?
Mira, hubo un momento de una grieta enorme, enorme. Podés recordar los mejores partidos de Europa, de Euroliga, que hasta incluso la gente, el fanático, se había entusiasmado con la idea de que los mejores partidos eran los que menos puntos recibían. Cuando había un partido de 55 a 52, parecía como que la gente salía feliz de la cancha. Un poco con esta imagen que viene del fútbol, este mensaje que viene del fútbol, con todo cariño por el fútbol, que es un deporte que yo amo, pero el futbolero todavía tiene esta idea de que el mejor resultado es el 0-0, ¿no? Con este concepto de que la defensa es la madre de todos los logros. Y la NBA no es que subestime la defensa, pero la NBA, si vos mirás hasta incluso el cómo está armado por reglamento el juego, favorece al ataque permanentemente, y su concepción es esa. Los 3 segundos defensivos que muchos subestiman o que no tienen en cuenta, es un ejemplo enorme de que la NBA y la FIBA van a ser siempre deportes casi diferentes de alguna manera. Uno fabrica espacios para el ataque, el otro le cierra espacios a través de la defensa. Por lo tanto, los entrenadores y los jugadores que estamos en FIBA aprovechamos esa fase del reglamento, y la NBA aprovecha también esa fase del reglamento para favorecer su ataque. De todas maneras, después esa grieta se empezó a acercar, o sea, a achicar un poco. La NBA, al tener que ir a jugar los torneos FIBA, sea Juego Olímpico, Juegos Mundiales, con regla FIBA, empezó a tirar un poquito para ese lado. Lo que vos decías, que Argentina le gana y algunos otros equipos después le ganan, y eso, como siempre, vos a tu rival empezás a admirar cuando te gana en algún momento, ¿no? A tu enemigo, por decirlo de alguna manera, lo subestimás mientras vos lo dominás permanentemente. Cuando el otro te domina, te da bronca, pero logra cierta admiración y cierta curiosidad. Digo, ¿cómo hacen esto?, ¿no? Entonces, la NBA no solo a nivel selección se tiene que aggiornar y tiene que prepararse a jugar FIBA, sino que algunos equipos de NBA, caso San Antonio Spurs, como yo creo el equipo más visible de todos, empiezan a decir, che, se puede jugar con la misma audacia, la misma velocidad, la misma dinámica, pero con un poco más de ciencia de juego colectivo, sin depender tanto de las individualidades. Y ahí se acerca la NBA a FIBA. Se acerca tanto que después vuelve a ser imbatible. O sea, un mix NBA-FIBA, jugador por jugadores de NBA, es prácticamente imbatible. Lo que lleva en los últimos 2 o 3 años a que FIBA se acerque a la NBA ahora al revés. O sea, si vos mirás lo que pasó en este mundial, cómo fueron los scores de los partidos, fueron altísimos, cosa que no sucedía ya hacía mucho tiempo, porque los equipos FIBA nos dimos cuenta también que se podía jugar estructurado, que se podía jugar ordenado, disciplinado, defensivo, pero mejorar la velocidad de ejecución. Por lo tanto, ahora, digamos, como que la brecha ya no es tan grande. Y el otro punto es que NBA hace ya muchos años abrió las puertas al mundo, se llenó de jugadores internacionales, y después esos jugadores internacionales le dan a la selección ese mix NBA-FIBA que tan bueno, ¿no?
Es curioso, un amigo nuestro, el coach Carlos Morales, me dijo algo. Yo llevo toda mi vida...
Algo sabe, Carlos.
Sí, algo sabe. Viviendo, la mitad de mi vida viviendo en los Estados Unidos, en los 50 estados. Me dijo algo recientemente que a mí jamás se me había ocurrido, y es puntual, muy cierto. Y es que la cultura estadounidense, cuando no te conoce, su reacción instintiva es como subvalorarte un poco.
Claro.
Pero cuando te conoce, ahí sí que te incorpora, te acepta, te valora, te da tu puesto. En otras palabras, para un ejemplo que puedan entender donde nos estén escuchando, Manu fue un desconocido cuando llegó acá a la NBA y se tuvo que ganar el espacio a golpe y a sangre y a caídas en la cancha. Si Manu hubiese jugado en una universidad estadounidense por 4 años, hubiese sido un jugadorazo.
Claro.
Hubiera entrado a la NBA, pero por otra puerta. Y con otra mentalidad.
Lo hubiesen visto como un estadounidense. Un nativo, claro.
Un nativo. O sea, que hay algo de eso. Pero te iba a preguntar a ti puntualmente, porque he visto también una evolución en tu estilo de dirigir, en parte porque has tenido un programa por ya entre ambas secciones una década. Y además porque parte de la virtud de la Academia Argentina es que ha habido un general consenso entre los entrenadores de lo que le conviene a un equipo argentino, y dentro de eso hay variantes, pero en general hay un entendimiento muy claro de arriba a abajo, asistentes, jugadores, los que vienen en las categorías inferiores, hay un consenso, y por lo tanto es cuestión de estilo, preferencias y énfasis. Pero te iba a preguntar, cuando te enfrentas con la selección argentina a un equipo de USA Basketball, un equipo nacional estadounidense, que juega a su manera con sus capacidades, ¿ha cambiado tu estilo de entrenar en general sobre el tiempo y particularmente y puntualmente cuando enfrentas a un equipo lleno de NBAs?
Yo no ha cambiado demasiado. Sí, obviamente yo no soy el mismo entrenador que 10 años atrás o más. La irrupción al básquetbol internacional, Una cosa, yo creo que ningún entrenador de selección del mundo que ha tenido la suerte de jugar mundiales o Juegos Olímpicos, o aunque sea eliminatorias, tiene un antes y un después, ¿no? Salvo que seas un entrenador de la NBA, bueno, también un entrenador de la NBA, porque no sabe lo que existe en el mundo. No sabe lo que es ir a jugar contra un Serbia, un Francia, un Nigeria o Argentina o Brasil. Y los que no tenemos la suerte de estar en la NBA o en Euroliga, también es como que necesitamos ese golpe de realidad para poder ajustar. Porque si no, el hombre es el hombre y su circunstancia, vos lo sabés bien. Algún filósofo lo dijo ya. Y vos, tu techo lo tenés en tu propia competencia. Pensás que con lo que tenés te alcanza. Y cuando chocas con la realidad, a mí me pasó en el primer mundial, yo me di cuenta que el básquetbol era mucho más simple de lo que yo lo veía. En Japón. Me di cuenta que los mejores equipos del mundo, y eso que jugamos semifinales, no es que yo fui a hacer una experiencia, nada. Nosotros llegamos invicto a semifinales y perdemos la semi por un punto con el campeón del mundo. O sea, éramos de los mejores equipos del mundo. Y sin embargo, noté en ese torneo de que el básquetbol era mucho más simple y que la ejecución del plan siempre era más importante que el plan. Hasta ese momento yo pensaba que el sistema, el plan, estaba por encima de las individualidades. Tenía supongo yo, esta cosa de cualquier entrenador novato a nivel internacional, alto nivel, que piensa que dame 12 jugadores cualquiera y yo logro con un sistema de juego hacerlos competir. Y el verdadero secreto de todo deporte son los atletas. Si a esos atletas vos le das un buen plan y esos atletas lo ejecutan como saben ejecutarlo, según sus cualidades, sus talentos, todo va a funcionar bien. Sin esos talentos, el mismo plan no funciona. Entonces, obviamente que yo no soy el mismo antes o después. Y me pasó lo mismo con Estados Unidos. A mí me toca enfrentarlo por el tercer puesto. Lamentablemente, dos equipos un poco deprimidos, porque los dos teníamos la ilusión, y jugamos 19 horas después de haber perdido con España. Pero así todo me alcanzó ese partido para darme cuenta, eso fue 2006, 2007 lo enfrentamos en FIBA Américas en Las Vegas, clasificatoria 2008, y yo tenía muchos jugadores no NBA en el equipo, el 90%, incluso Scola todavía no era NBA en ese momento. Y les recuerdo, les digo, miren, estos tipos, para jugar contra estos jugadores hay que jugar de manera diferente. Cuando vos en un partido FIBA ves que hay un pase libre, que vos tenés un receptor, lamentablemente acá no podemos hacer señas.
Una ventana de pase.
Vos tenés una ventana de pase abierta, contra ellos no está abierta, está cerrada. Cuando vos crees que tenés el tiro franco, libre, abierto, no está. Y el jugador te mira como diciendo, está exagerando. A los 3 minutos tuve que pedir tiempo muerto porque íbamos perdiendo 14-0. Y eran todas pérdidas contra un Jason Kidd o un Kobe Bryant o un LeBron James, que en la primera línea parecía que tenían un guante de béisbol en la mano. Era pasar la pelota. Y estamos hablando de la pasada Prigioni o la pasada Delfino o Paolo Quintero. Estamos hablando de jugadores buenos, buenísimos.
Y que terminaron ese torneo entre los líderes.
Claro, pero que en el mismo juego ellos me reconocieron en el timeout y dice, Sergio, perdón, tenías razón. Lo vamos a solucionar. Lo solucionamos y jugamos un partido digno, pero hay que acostumbrarse a jugar contra ellos. Y eso te hace mejor. Obviamente te hace mejor. Siempre te hace mejor jugar contra los mejores. Y Ginobili no hubiese sido Ginobili si no hubiese jugado en la NBA. No hubiese llegado al nivel que llegó. Porque la NBA te pone el techo en el cielo. No hay techo. Vos puedes desarrollarte todo lo que vos quieras. En cualquier otro lugar del mundo, incluido la Euroliga, que es una liga fantástica, la segunda mejor liga del mundo, hay un techo. Si tenemos en cuenta que existe la NBA.
Mencionabas a Pablo. ¿Has visto la experiencia de Igor Kokoskov? Lamentablemente breve. Vuelve a la NBA como asistente, pero tuvo una breve ponencia. Quebró esa barrera, ¿no? Por lo menos por un instante del entrenador entrenado fuera de Estados Unidos que viene a la NBA y le dan la oportunidad. ¿Ves también como la NBA está abriendo puertas a mujeres en el banquillo? Mi pregunta es, aparte de que tenga un gran equipo, lleno de talento, mencionas, que es la clave en cualquier situación, ¿cómo ves la posibilidad, y particularmente en tu caso, porque algo que he notado, Sergio, y te lo he mencionado, es que parte de este roce internacional deportivo es que culturalmente te estás dando cuenta, por ejemplo, y estás teniendo oportunidad de hablar inglés, por ejemplo, de estar en conferencias de prensa después del partido, y te estás defendiendo muy bien, te estás bandeando muy bien. Y creo que, obviamente, hay un tema de idioma, de lengua, de poder dominar el argot, el vernáculo. También hay un tema cultural que yo creo que es más salvable. Pero, ¿qué se requiere para que un entrenador de formación extranjera, no estadounidense, tuviese éxito en la NBA, aparte de tener un gran equipo. O sea, si te toca el equipo que te toca, y normalmente al equipo, el entrenador extranjero no le va a tocar un buen equipo, no. Típicamente. ¿Cómo te abres paso? ¿Qué piensas que sería lo necesario para tratar de tener éxito?
Abramos un paréntesis antes, porque mi rol de entrenador, de coach, me lo exige, digamos. Cuando uno habla de tener éxito, no habla de ganar. El éxito no está emparentado con ganarle al otro, como la gente cree. Ni la derrota está emparentada con perder contra el otro. Se puede tener éxito sin ese ganar que el fan, o a veces el periodismo también, exige. Por lo tanto, entiendo que cualquier entrenador puede tener éxito más allá de que los ojos del entorno no lo vean.
Cierto.
No, eso está absolutamente claro. En el deporte suena como un poco lírico, ¿no? Julio Velasco, ex entrenador de la selección de vóley argentina, uno de las mentes más brillantes que tiene el deporte argentino, siempre dice: en el deporte no alcanza con hacer las cosas bien, hay que hacerla un poco mejor que el otro, ¿no? Pero yo creo que la NBA tiene una barrera, por eso es muy difícil ir directamente como entrenador, que tiene que ver con la concepción del juego en función de su diferente, mínima, pequeña diferencia de reglamento, bien usufructuada por aquellos que sí nacieron y se criaron en la NBA, que para ellos es absolutamente normal. Lo mismo le sucedería a Popovich si tiene que ir a dirigir San Lorenzo de Argentina. La misma dificultad, porque no se trata de si Popovich es mucho mejor que Julio Lamas o no. Es el contexto, es lo que hace falta, es lo que es cómo vos te movés como un pez en el agua dentro de tu competencia, con tu tremendo conocimiento. El liderazgo se basa en conocimiento. Un grupo te va a seguir de acuerdo a tu conocimiento, no a tu simpatía, no a tu personalidad excéntrica, no excéntrica, introvertida, extrovertida. Obviamente que después hay un talento para ser entrenador, como hay un talento para ser jugador. Pero el conocimiento es la base de todo liderazgo. Entonces, llevar a alguien que no tuvo pasado como jugador, que no tuvo pasado como asistente, llevarlo directamente a entrenador jefe puede ser una situación problema. E incluso te estoy diciendo esto y a lo mejor justo estaba escuchando el dueño de un equipo y dice: yo quiero llevar a este de entrenador principal. Bueno, listo, que lo haga, ¿no? Que se anime. Pero si tengo que aconsejar yo a un dueño es dale un año o dos años de asistente, y si te gusta, si vos le ves potencial, ya está listo. Un entrenador ya que llega a la NBA, sobre todo después de haber dirigido mucho a nivel internacional, no necesita más de un año en la NBA como para saber de qué se trata y definitivamente la cosa. Pero yo no tengo duda de que hay muchísimos entrenadores en el mundo listos para dirigir en la NBA. También tengo claro que la NBA primero vaya por los suyos. Eso es absolutamente normal. Yo vivo en un país futbolero donde existen equipos internacionales como Boca o River en el fútbol que respetan y admiran a entrenadores de otros países que el fútbol no es tan importante, pero no lo ficharían para su equipo. Para su equipo o buscan un entrenador argentino o buscan un consagrado en Europa. La NBA hace lo mismo, ¿no?
O sea que tendría que ser alguien que pase como asistente por un tiempo.
Mínimamente.
Y que tenga también la experiencia quizás, como siempre le llamo a él, el entrenador extranjero estadounidense, Nick Nurse.
Claro.
Que es estadounidense, estuvo un ratito en la terna universitaria, se fue a Inglaterra, se fue a Europa, después pasa a la G League, que te das cuenta que eso es una estación de tren, no sabes quién cuenta noche a noche y contra quién te vas a enfrentar. Y de hecho eso lo ayudó, te das cuenta que no hay nada que a él lo saque de sus casillas.
No, claro, le debe haber dado esa flexibilidad, esa impronta, porque después el deporte está vivo. Vos podés tener un gran plan y cuando empieza el juego, esto como el boxeador que empieza la pelea, tiene un plan, le meten la primera piña en la mandíbula, en la quijada, y ahí empieza a ver cómo reformula esa pelea, que ya no puede pelear como él quería. O al menos saber que le va a llevar 3 rounds, si es que no le vuelven a golpear, acomodarse y volver a hacer el plan. Por eso la experiencia es tan importante, ¿no? Por eso los entrenadores con experiencia, que se siguen capacitando, si se duermen en su propia experiencia y solo hacen lo que dio resultado hace unos años, también van a tener problemas. Pero gracias a Dios estamos en un deporte que es tremendo, dinámico, cambiante. Acá cambia una pequeñísima parte del reglamento y cambia la táctica. Quizás hasta la estrategia cambie. Entonces acá nadie se puede dormir. Y la NBA tiene esta cosa divina, ¿no? Bueno, hace el contrato para el entrenador de Cleveland como rookie a los 63 años, ¿no? La NBA paga, contrata talento. Si tenés 20 años, está bien. Y si tenés 78, está bien también. Dame calidad. A mí no me cuentes cuántos años tenés, no me cuentes dónde naciste. No me interesa si naciste en Sudamérica, Asia, dame calidad. Y eso yo lo valoro muchísimo.
Sé que vas a estar comprometido a la selección nacional hasta Tokio, de ahí en adelante ya veremos. Pero a ti no te anima la idea ni te apetece la idea. Y sé que has estado en Brasil, sé que has estado en España brevemente. ¿No te apetece esa idea de desenraizarte de Argentina, irte a trabajar con un equipo NBA, sea asistente, sea quizás hasta un equipo de G-League? ¿Esa opción a ti no te apetece?
¿Sí? Sí, claro, claro. A mí me lo han preguntado, he tratado de ser lo más honesto posible al respecto. Yo no sé si, y te lo digo porque lo he dicho cuando me lo han preguntado, no sé si yo ya hoy podría hacer un trabajo de laboratorio como entrenador. Yo necesito campo, necesito estar en acción y tengo claro qué es lo que puedo aportar en función de la experiencia que yo he acumulado y qué no, porque yo ya hay trabajo que hace muchos años que los hacen mis asistentes y por lo tanto yo no estaría quizá para hacer un trabajo de un asistente novato que
es
experto en tecnología y diseño, pero sí, claro, claro que me gustaría y está dentro de las posibilidades siempre, ¿no? El entrenador deportivo de alta competencia, a no ser que justo vivas y nazcas y vivas en el país donde se desarrolla la mejor competencia del mundo, pero si no, los demás estamos siempre con la maleta a medio abrir y medio cerrar, porque salvo que se te vaya ese hambre de nuevos desafíos, y a mí no se me ha ido. Hace unos días me ofrecieron un cargo muy importante en la Argentina, de ser director de deportes de la provincia de Buenos Aires, que es algo
enorme,
fuertísimo, y digo, mira, me encantaría, gracias por la oportunidad, pero eso significaría dejar de ser entrenador y yo no estoy dispuesto a dejar de ser entrenador de básquetbol. Y el básquetbol está en la Argentina, está en Estados Unidos, está en Asia, está en Europa, y donde esté la mejor oportunidad, ahí estaré.
Eres analista de televisivo ahora, junto a Ale Pérez y Leo Montero con ESPN. Ves la NBA ahora quizás también de otra manera, y estás pensando y enfocado en ella, porque no hay nada como enfocarse en un partido y tratar de analizarlo. Te hace ver el partido un poquito distinto. Pero te iba a preguntar, mencionabas movimientos en el básquet, y uno de ellos es el tema este de la megadata.
Sí, es tremendo.
El estudio estadístico que te permite tener estas 24 cámaras, un chip en cada uniforme, en el balón, todo el mundo sabe dónde está quién, qué pasa, cómo. Y eso te permite hacer una serie de optimizaciones estadísticas que hoy por hoy, para resumirlas, dicen que el mejor tiro es el tiro cerca del aro o el triple, si tienes triplero. Y eso ha cambiado la NBA.
Tienes que tenerlos.
Ha transformado totalmente. La empleomanía es otra. Es difícil encontrar ahora muchos equipos en NBA que no tengan 5 tiradores en cancha por buenos momentos del partido, o equipos buenos. Y de repente ha cambiado el deporte, inclusive marcar en la NBA. Mencionabas que las reglas favorecen el ataque, y es cierto. No puedes tocar a nadie más allá del tiro libre, no puedes manosear a nadie, es todo muy, muy difícil. La primera pregunta es, ¿el tema este de la informática está teniendo ese impacto a todo nivel? ¿Lo estás viendo? ¿Cómo te está afectando a ti? ¿Qué tipo de técnicas de estudio estadístico se están empezando a incorporar, o de estudio de video, tecnología, estás incorporando a tu trabajo con la selección? ¿Cómo está cambiando ese mundo para vos? ¿Y qué estás viendo de ese mundo? ¿Hasta dónde está llevando el básquet?
Es un tema central hoy por hoy. O sea, uno no puede estar fuera de eso, no puede no estar a la vanguardia de todo, porque hay muchísima forma de obtener datos, tanto estadísticos como datos tácticos. Tengo un cuerpo técnico increíble. Vos a la mayoría los conocés, me traen números que no sé ni siquiera de dónde los pueden llegar a sacar. O sea, trabajamos con estadísticas avanzadas, a mí ya no me interesa esa estadística que antes, ¿cuántos rebotes tomo y de qué me sirve? O sea, ni siquiera me sirve un dato de, mira, tal jugador hizo 15 asistencias, bueno, yo quiero saber cómo las, o hace 15 por partido, bueno, yo quiero saber cómo las hace, porque quizá hasta me convenga a mí que ese jugador haga 15 asistencias contra mí y yo le permita esas 15 asistencias, porque hay datos que históricamente parecían una cosa y hoy ya se duda de eso, ¿no? Estamos en la parte filosófica del estudio del juego gracias a la cantidad de datos que hay. Por ejemplo, que un jugador tenga una determinada cantidad de asistencias históricamente lo ponía en un lugar de generosidad, ¿no? Un jugador generoso, y hoy entendemos que puede ser un jugador más egoísta que generoso, porque fuerza las asistencias. Un jugador que cuando la pelota está en sus manos no considera otra cosa que salga de ahí una asistencia o un tiro, va a ser buenos números si es un jugador determinante. No necesito dar nombres, pero sabemos que existen varios de esos. Y sin embargo, eso no lo pone en un lugar de un jugador generoso, un jugador que juega para el equipo y que con esos números logra que su equipo gane. Todo lo contrario. ¿no? Porque a lo mejor, en lugar de generar esas 15 asistencias o hacer esas 15 asistencias para las cuales fuerza muchas otras situaciones, pasaría antes el balón y él bajara a 8 asistencias, pero su equipo ganara, sería mucho más peligroso y a mí me preocuparía mucho más. Y todo eso te lo da la estadística avanzada. Hace 15 asistencias. ¿Qué pasa cuando hace esas 15 asistencias? ¿Cuántas son las que no llegan a destino? ¿Cuántas pelotas pierde por hacer 15 asistencias? ¿Cómo está su equipo en el más menos cuando él está de pasador, cuando está como tirador? Y todo eso te lo dan los números. El tema es que después nosotros tenemos que ser, nosotros hablo de los entrenadores principales, que somos los que tenemos que ir a comunicarle al jugador que tiene que ir a jugar, un tamiz increíble, porque al jugador le tiene que llegar la información justa y precisa, la mínima información posible para que el jugador la pueda usufructuar y ponerla al servicio del juego y ganar y tratar de ganar el partido. Es difícil porque hay tanta información que el entrenador se ve como muy entusiasmado por usar toda esa información y mostrarle al equipo todo lo que él sabe y todo lo que él ha estudiado, al rival y etcétera, etcétera, pero es peligroso. Si vos sos jugador mío y yo te siento acá 2 horas antes del partido, un día antes del partido, cuando veas el video del rival y yo te muestro un video y te muestro miles de estadísticas y te muestro 1 hora del rival para mostrarte todo lo que yo sé del rival, yo no me doy cuenta, pero a medida que van pasando los minutos, vos te vas achicando, vos te vas sintiendo cada vez más pequeñito y vas viendo al rival cada vez más grande. Entonces, lo único que estás haciendo con los datos es perjudicar a tu propio equipo. Entonces, la mega data es fantástica. Bienvenida, me encanta, la disfruto, quiero aprender, pero yo como entrenador principal tengo que usar lo justo y necesario. A lo mejor son 3 cositas de 3.000 que me trajeron.
O sea, es una manguera de bomberos y si le metes la boca te vuela los labios.
Uf, tremenda definición, no, tremenda que tener descripción.
Mucho más juicio.
Exactamente.
Aparte de que no
es
solamente
como todo en la vida, supongo, ¿no?
Claro, abrumas al jugador y mencionas algo interesante, se intimida.
Obvio, ve al rival como imposible.
O a su propio papel como imposible ejecutar todo esto. Entrenador,
nosotros teníamos una anécdota en Selección Argentina para ir a jugar contra Estados Unidos. Gonzalo García, mi asistente en ese momento en Las Vegas, me dice, bueno, hice el video de Estados Unidos, que es el otro. Hay una jugada que no la puse, me dice. ¿Por qué? Y no, pues nos va a amedrentar antes de jugar. Y era una jugada que era una loop y estaban las dos manos de Carmelo Anthony agarrando la pelota y las dos manos de Howard agarrando el balón también. Eran 4 manos volcando el balón y dice, no puedo poner esta jugada. Si pongo esta jugada ya arrancamos perdiendo 20-0. Los entrenadores muchas veces cometemos el error de, por mostrar todo lo que sabemos, achicamos nuestro equipo. Lo más importante, Álvaro, siempre es tu equipo. Por más data que haya, que también los datos sirven para analizar tu juego, ¿no? Pero generalmente el entrenador lo usa para el otro. Con esta estupidez que se ha instalado hace muchos años, que la defensa gana campeonatos y el ataque gana partidos. Y ni la defensa gana nada separadamente del ataque, ni el ataque gana nada separadamente de la defensa. Es el juego en sí. Y a veces nosotros, por ejemplo, y te lo hago rápido porque sé que estamos terminando, pero nosotros hicimos Serbia-Francia, cuarto y semi. Analizamos Serbia. Serbia nos va a meter sí o sí 85, 88 puntos como mínimo. No hay manera de que nosotros podamos dejar a Serbia en menos de eso. No hay manera. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar nosotros un marcador alto. La única manera de ganar a Serbia es llegar a los 100 puntos nosotros o estar ahí. Lo hicimos. Vamos a jugar con Francia. No hay manera de que nosotros a Francia, esto lo hablábamos en el cuerpo técnico, no tanto al jugador, no hay manera que a Francia nosotros le metamos más de 80 puntos, porque Francia defiende como pocos equipos en este mundial. Tenemos que bajar el partido a 70. Tenemos que dejarlo a ellos por debajo de 70. Lo logramos y pasamos. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Los que defendimos mal contra Serbia, entre comillas, porque Serbia nos metió muchos puntos? ¿O lo que defendemos mejor que nadie porque lo dejamos a Francia en 60 y pico? Entonces, vos tenés que hacer lo que el partido requiere para que tu equipo gane. Todo lo que esté al alcance de tus manos. Para eso nos contratan, para sacar lo mejor de nuestro grupo, ¿no?
Volvemos para cerrar a la imagen del pibito, la pibita, en Bahía Blanca, botando el balón camino a la cancha o al club para jugar. Tus hijos, los Mellis, que también están en las líderes de entrenador, quizás lo vean un poquito más cerca que vos.
Claro.
Estás en otro nivel. Sé que ha habido un debate entre entrenadores en Argentina de talla como vos. La idea es, el chico que está viendo la NBA, el pibito, la pibita, ve a Trae Young, ve a Luca, ve a Damian Lillard de media cancha lanzar y encestar, ¿no? Y se deslumbra por eso y piensa que ese va a ser mi... Por allá me decanto. El básquet no cambia. Tienes que aprender a marcar. tienes que aprender a pasar, tienes que aprender a picar el balón, tienes que aprender a jugar en equipo. O sea, hay ciertas destrezas que eso no vas a avanzar a ningún nivel si no empiezas a dominar esas destrezas. Pero ante este nuevo esquema, ante esta nueva realidad, lo que estás viendo, lo que los pibes están viendo, que hay que hacer algún cambio en la preparación de chicos y chicas de alto rendimiento que podrían llegar a la WNBA o a la NBA, por lo que estás viendo ahora, algún tipo de pequeño cambio más allá del cultural, aprende inglés, exponte a jugar con otro nivel temprano, más allá de eso, en las destrezas, en lo que le estás enseñando.
Esto es como todo, Álvaro, es como si vos tenés miedo de que tus hijos emulen ciertas cosas que pueden hacer chicos que tienen otras posibilidades, y vos tenés miedo de que tus hijos sufran esa situación o queriendo copiar esas cosas caigan en algún problema. Todo va a depender de la formación que tenga cada joven. Yo no le tendría miedo, si yo tuviera a cargo grupos de jóvenes, no tendría miedo por algunos no tan buenos ejemplos que se puedan ver, que yo no ni siquiera los tomo como malos ejemplos, simplemente la educación que debes darle a esos como formador. Por eso no cualquiera puede ser formador. La carrera de entrenador deportivo ya debería ser universitaria. Ningún entrenador deportivo debería ser simplemente porque jugó bien al básquetbol, entonces hizo dos cursitos ahí de no sé, de 8 horas que online, que no sabes quién está detrás de la pantalla, y sos entrenador de básquet, o sos entrenador de handball, o sos de fútbol, o sos de volei. El entrenador deportivo debería ser una carrera universitaria porque tiene que tener metodología, porque tiene que tener didáctica, porque tiene que tener psicología evolutiva, porque tiene que tener un montón de cosas, porque a nivel formativo, un padre te está dando a lo más importante, lo más sagrado, para que lo tengas vos una hora por semana, por día. Y el padre, cuando te mira a los ojos, te está diciendo, al menos no me lo arruines. No me hagas un Ginóbili, pero te lo traigo porque queremos usar el deporte como herramienta de educación. Y a nivel de alta competencia, el deporte es la cuarta economía del mundo hoy. Entonces, ¿por qué vamos a ser gente no preparada los que estemos al cargo de preparar la estrategia y la táctica, y aparte antes y después comunicar, porque después tenemos que ir a hablar con ustedes y ya basta de esta cosa de que me pones un micrófono y yo, porque estoy enojado, porque perdí, le echo la culpa al árbitro y digo que hay una mano negra y que esto y que la organización y que no nos quieren? Eso es de ignorantes, digamos. Tenemos que tener gente preparada. Yo entiendo momentos de calentura, los he tenido también, vos lo sabés, pero son momentos esporádicos. Después hay que tener contenido al momento de ejercer la profesión que uno ejerce. Vos tuviste que prepararte para lo tuyo, un ingeniero tiene que estudiar 6 o 8 años, no sé, va, estudia toda su vida para que no se le caiga un edificio, un médico, un abogado, y nosotros por hacer 2 cursos ya estamos capacitados para ser entrenador. Entonces, por eso tenemos miedos a que un chico copie cosas malas de supuestamente que la NBA en su etapa de serie regular, porque decirle a ese chico, mira, espera un poquito, espera 3 meses, espera que ese jugador llegue a playoff y miralo jugar ahí. Es bueno, normal, ¿cómo le explicas todo el contexto? ¿Cómo le explicas que en la serie regular, que hay equipo, que porque también puede decir y tal y tal y tal y tal jugador no jugaron? Que, y bueno, el otro día veía unos espectadores que tuvieron que indemnizar porque no sé cuánto viajaron para ir a ver a jugar a Ronaldo y el entrenador no lo puso. El club no tuvo que indemnizarlo. Pero también, entonces no podemos estar con miedo a todo. Me parece que el miedo tiene mucho que ver con las inseguridades, y las inseguridades vienen a partir de la no preparación. Y te lo digo yo también, que claro, decirlo para mí es fácil porque a los 56 años nadie me va a mandar al colegio otra vez. Yo ya voy a seguir dirigiendo así, pero en Argentina tenemos la suerte de tener en EVA 1, en EVA 2, en EVA 3, estoy hablando de la Escuela Nacional de Entrenadores, después para ser entrenador profesional tenés que hacer otros cursos profesionales, pero no alcanza. Me parece que definitivamente es un poco a lo mejor alocado lo que digo, pero estoy convencido de eso. Si alguien quiere ser entrenador deportivo, tiene que hacer una carrera como hace cualquier profesional.
Bueno, escucharon la voz súper autorizada de Sergio Oveja Hernández. Siempre un placer hablar con vos. Tenemos que dar por fin este episodio de Vidas NBA. Tu vida NBA continúa. Siempre te he dicho que me encanta ver a dónde vas. Pienso que el que no te conoce debería empezar un poquito a conocer tu trayectoria, personalidad, capacidad, porque lo digo de todo corazón, no hay que ser argentino para estar orgulloso de lo que logró el programa argentino. Vos, Rubén, Julio, los jugadores, creo que es algo ejemplar, y creo que hay muy pocos entrenadores de NBA, incluyendo directores técnicos, que tienen tu experiencia, han vivido lo que has vivido vos, y quizás hasta recursos en algunos casos, no quiero mencionar nombres, pero por eso tengo siempre mucha curiosidad de ver a dónde vas a parar, porque todavía te quedan años, todavía tenés energía.
Tengo energía, me sobra.
y ahora es cuestión de ver dónde encajas en el taller. Estás empezando a ver exjugadores como Pablito en Minnesota. Sí,
feliz.
Aprendiendo de básquet desde otro punto de vista. Estás viendo cómo van estos chicos que se están retirando también, empezando a crear ramas de un árbol frondoso que en gran parte sembraste vos. Así que todo eso para mí es lo que viene de frente. Así que me imagino que de aquí a 2 años estamos hablando de vidas NBA, pero con otro tópico totalmente distinto para
en
vos.
Inglés, en inglés.
En inglés o el idioma que quieras, ¿no?
O en otro idioma, sí.
Pero
lo estudiamos.
Te agradezco mucho la presencia.
No, por favor.
Los conceptos. Y para aquellos de nuevo que no lo conocen, nos hemos enfocado en la NBA, es un poquito injusto en el caso de él.
Está bien.
Pero repito que estamos en presencia de un gran coach, un gran entrenador de clase mundial que acaba de compartir con nosotros casi una hora. Así que muy agradecido, Sergio.
No, al contrario, agradecido yo. Y para cerrar, yo estoy acá en este momento hablando con vos porque la NBA me convocó, me invitó, digamos, ¿no? Y de alguna manera yo me siento parte de su familia, porque mucha gente que trabaja en la NBA en cargos muy importantes me han abierto las puertas de una manera, siempre, desde hace muchos años, de una manera increíble, con mucho cariño, con mucho afecto, demostrándome su admiración y su respeto hacia lo que nosotros hacemos, porque en definitiva lo hacen conmigo, porque yo soy el entrenador principal de la selección, pero es como abrazar a todo ese colectivo de entrenadores que ha generado una admiración en el mundo de la NBA, o en el mundo en general. Así que ojalá algún día forme parte de un equipo NBA, sería maravilloso, pero no me hace falta para sentirme cerca de la NBA, para sentirme parte de su mundo, porque ellos se han encargado muy bien de hacérmelo sentir. Tengo algunas relaciones con colegas, con gente de la organización, de los staffs de la NBA, que me hacen sentir súper feliz y súper orgulloso. Y nada, siempre que puedo, recomiendo a alguien que vaya a ver, aunque sea un partido de NBA, que en su vida, si le gusta el deporte, obviamente, ¿no?, va a ser un antes y un después de entrar o no a una cancha donde se esté jugando un partido de NBA.
Bueno, escucharon la voz de Sergio Oveja Hernández, que hoy por hoy, aparte de ser seleccionador nacional argentino, estar dirigiéndose a un Juego Olímpico en Tokio, también lo pueden escuchar en transmisiones a través de ESPN de partidos de NBA, y siempre mucha curiosidad de ver a dónde va a parar y cuáles capítulos siguientes estarán en su hoja de vida más adelante. Así que recuerden, Vidas NBA es una serie de podcasts. Hoy nos excedemos porque lo exige el invitado, pero podcast que invita a personas que tienen una exposición única, un punto de vista único de la NBA y te permite adentrarte un poco a ese mundo y entenderlo un poco mejor. Agradecemos a Sergio Hernández su compañía, sus conceptos, y les recordamos que eso es parte de todo un material en plataformas digitales de NBA Latam. Hay un newsletter por correo electrónico gratis que se pueden suscribir semanalmente. Está esta serie de podcasts. Y por supuesto viene mucho, mucho más. Es la manera de ustedes acercarse a la NBA. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y estén pendientes a la próxima emisión de Vidas NBA. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.